En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos ahora de Gabriel Álvarez en este cuarto viernes de la cuaresma en la que seguir preparando la Pascua. Es consigna de esta preparación la atención a los más desfavorecidos que tanto nos necesitan y a ello nos aprestamos. Caritas Diocesana ha propuesto hasta este miércoles tres interesantes ponencias completando la 14ª Semana de la Pobreza y Exclusión. Recibir, acompañar, integrar ha sido su lema. Escucharemos en nuestro programa de hoy a los tres intervinientes. Antes, prestamos atención a nuestro obispo diocesano, Monseñor José Rico Pavés.
Al comienzo de la cuaresma, la Iglesia pidió para sus hijos crecer en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en plenitud. La conversión cuaresmal es ejercicio de concentración en el Señor. Poner la vida cada vez más en Él, quitando lo que nos impide crecer en su conocimiento. La palabra de Dios, abundante en este tiempo, nos ha ido introduciendo en el misterio de Jesucristo, quien se ha mostrado ante nuestros ojos de fe como vencedor del príncipe de este mundo, como el Hijo amado del Padre, como fuente de agua viva y como luz del mundo. Al llegar con la Iglesia al quinto domingo de Cuaresma, Cristo sale a nuestro paso y se nos revela como la resurrección y la vida, prometiendo a los que crean en Él vivir para siempre. Abrirse por la fe a la verdad plena de Jesucristo es condición necesaria para alcanzar la vida eterna que Él nos comunica. Creer para vivir. Tal es la tarea que nos propone la Iglesia en este tiempo de salvación. Como la fe nace y se fortalece en el encuentro con el Señor, que se realiza cada vez que escuchamos su palabra y participamos en sus sacramentos, es necesario escuchar participando y participar escuchando. Prestar atención a las lecturas de la misa es un primer paso. El relato evangélico de la resurrección de Lázaro nos descubre las entrañas misericordiosas de Jesús, destapa los anhelos del corazón y nos confirma en el camino de la fe. El corazón de Cristo se desvela misericordioso cuando se interesa por el amigo enfermo, consuela a Marta y María y ora ante el sepulcro y devuelve la vida a quien había muerto. Los anhelos del corazón humano se destapan con la inquietud ante la enfermedad, las palabras desesperanzadas de las hermanas, los deseos de presencia cercana y la intuición tímida hecha petición. Si hubieras estado aquí. La fe se ve fortalecida cuando el encuentro con Jesucristo se vive con novedad. Las dudas son vencidas por sus palabras reveladoras. Se ignoran las burlas incrédulas de los que nos rodean. Se deja al Señor hacer lo humanamente imposible. Se escucha la oración del Hijo al Padre y resuena la voz potente de Jesucristo por encima de tantas otras voces que llenan nuestros oídos. En el camino hacia la Pascua, la Iglesia nos invita a poner la mirada en Cristo que llora, para que nosotros también aprendamos a llorar. A gritos y con lágrimas, Jesús nos ha redimido, recuerda la carta a los Hebreos. Pidamos al Señor que recoja siempre nuestras lágrimas para reaccionar con misericordia ante quienes lloran.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 14ª Semana de la Pobreza y Exclusión, que se ha desarrollado en el Auditorio San Juan Pablo II del Obispado entre el lunes y el miércoles 20, 21 y 22 de marzo, ha sido organizada con el lema Recibir, Acompañar e Integrar. Tres ponentes de gran interés que han llenado el auditorio han propuesto. Por ejemplo, en el primero de los casos, la intervención de Vicente Martín, delegado episcopal de Cáritas Española, ser cauce de acción de la comunidad eclesial. Lo escuchamos.
Cáritas debe ser el motor de la caridad organizada de la comunidad. El motor. Partimos de dos presupuestos. Primero, no hay Cáritas, y aquí están ustedes la mayoría de los equipos de Cáritas, y aprovecho para agradecerles en nombre de Caritas Española, el servicio que presta, sois, en muchas ocasiones, la Iglesia en primera línea. Sobre todo para los últimos. El primer rostro que se encuentran es el de ustedes. No hay Caritas si no es desde la comunidad cristiana. Pero también es cierto, y lo digo con la misma insistencia y fuerza, no hay comunidad auténticamente cristiana si no vive y cuida la dimensión caritativa y social. Porque esta forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. En consecuencia, es toda la comunidad cristiana el sujeto responsable de la acción caritativa y social. Caritas, antes que ser una organización, que lo es, y necesita estar organizada, antes que eso, es expresión de una de las dimensiones fundamentales de la vida de la Iglesia, la diaconía. No es, por tanto, una ONG, tiene estructura de ONG, pero no es simplemente una ONG. En todo caso, es más que una ONG. Es un ministerio pastoral para la animación, la coordinación y la promoción de la acción caritativa y social. En ese sentido, es como hablamos de ser, ese es el título de la charla, Juan, ser el cauce de la acción caritativa de la comunidad. Que no quiere decir simplemente una gestión más organizada de los recursos, ni tampoco es el espacio para descargar la responsabilidad en esa misión eclesial. Ser el cauce, dice el Papa Francisco, nos dijo en Roma, es el espacio en el que debería entenderse sobre todo como esa oportunidad para vivir y experimentar lo que significa ser prójimo de alguien. Aproximarse. En definitiva, ser cauce quiere decir posibilitar que los cristianos podamos vivir nuestro compromiso caritativo y social, porque el amor no se puede delegar. Es preciso vivirlo personal y comunitariamente, como decía el fallecido Benedicto XVI. Si toda la comunidad es responsable de la atención a los últimos, el sujeto de la caridad no es Caritas parroquial, es la parroquia. Como el sujeto de la caridad de la diócesis no es Caritas diocesana, mira, sino la Iglesia diocesana. Y me dirán entonces, ¿y para qué Caritas? Pues Caritas es y quiere ser el cauce, la que mima, encauza, promueve, canaliza, organiza la caridad de la comunidad. Caritas no está para sustituir la responsabilidad de la comunidad, sino su primera tarea es animar a los creyentes a que vivan esta dimensión. La finalidad es hacer no la caridad que a mí se me ocurre, sino hacer del servicio de la caridad una tarea eclesial.
Y si la primera de las conferencias ha sido a cargo de Vicente Martín, el delegado episcopal de Caritas Española, la segunda el martes tuvo a su cargo al director de Acción Social de Caritas Española, Francisco Lorenzo, quien expuso el tema Trabajar desde las capacidades y potencialidades acompañando procesos.
Y aquí tenemos dos tentaciones. Tenemos dos tentaciones, que son tentaciones y por lo tanto es difícil que no caigamos en ellas, pero debemos tratar de no caer en ellas. Una es el paternalismo. Pobrecito, pobrecita, con lo difícil que lo ha tenido, con lo mal que le ha ido siempre, con la familia en la que ha crecido, si apenas ha podido estudiar, Seguro que de eso también encontramos mucho. Entonces, con todos esos ingredientes, hacemos una ensalada perfecta en la cual la persona no tiene capacidad de decidir. Porque como todo han sido limitaciones en su vida, y lo vemos desde ahí, y desde justificarle o justificarla, le estamos arrebatando la capacidad de decidir. Que a veces es muy limitada, ¿eh? Que a veces es muy limitada. Digo, depende de lo personal, depende de muchas cuestiones, de lo familiar, de muchas cuestiones. Pero de antemano, si os pongo que penséis en una persona nacida en Noruega o en una persona nacida en Mali, a priori se pueden dar muchas cábalas, pero a priori las capacidades de elegir solo por dónde ha nacido, ¿eh? Yo no sé ni sus valores, ni si es estudioso, ni si sus padres le han tratado bien y le han dado oportunidades. No he mencionado nada de eso. Solo con dónde ha nacido ya hay una serie de elementos. Claro, depende de en qué ciudad en nuestro país haya nacido, depende de en qué barrio, depende de en qué familia, ya hay muchos elementos que van a marcar, sin duda alguna. Ahora bien, reducimos a la persona a un conjunto de necesidades y le despojamos de su capacidad de ser un sujeto activo, participativo, que decida, que saque, que deje aflorar lo que lleva. Lo reducimos a un pobrecito o pobrecita. En el otro extremo tenemos la otra tentación. Claro, si es que todo lo haces mal, si es que todo lo que te dan te lo gastas en no sé qué. Otra decisión que tomas en tu vida y otra decisión que es un fracaso, y ahora te han vuelto a echar, y ahora no sé qué, y ahora te damos cita para ir al albergue y no vas, conseguimos una entrevista de trabajo y mira lo que pasa. Podemos constantemente también caer en la culpabilización. ¿Qué tienen en común? Parece que son dos cosas radicalmente opuestas, la victimización de la culpabilización. Bueno, pues tienen un factor común, y es que a la persona le estamos quitando su capacidad de decidir, porque o bien por las circunstancias que le justifican, o bien por todos sus errores, que no hay quien los justifique, le estamos desposeyendo de su capacidad de decidir y de hacerse responsable de su situación. Responsable no es culpable. Y responsable no es quitar, no es obviar los condicionantes externos que seguro que tiene, ni todo el sufrimiento que probablemente haya vivido esta persona. El trabajar con las personas desde la responsabilidad es acompañar, facilitando que sea la persona el sujeto fundamental de ese proceso. Es la persona quien tiene que liderar su propio proceso y tiene que ser responsable, y le va a tocar enfrentar muchas heridas, muchas historias de pasado, muchas carencias que lleva experimentando probablemente desde pequeño en muchos casos. Sin duda alguna, le va a tocar enfrentar eso. Por eso va a tener un apoyo. Por eso vamos a estar ahí. Por eso vamos a acompañar. Y desde ahí enganchamos con la responsabilidad. Con todas tus limitaciones, sin duda alguna, que tenemos que cuidar, que acompañar, que curar heridas. Para eso estamos, para eso está Cáritas. Entendiendo las necesidades de una perspectiva amplia, que necesitas libertad y que no por darte comida lo vamos a hacer menoscabando tu libertad o pisoteando tu identidad o tu dignidad, porque las necesidades que tenemos son muchas, y desde esa responsabilidad, desde luego, no desde la culpabilización, ¿verdad? Decía, creo que la clave está en entendernos como sujetos y no objetos, y como sujetos activos, protagonistas de esta historia.
Y para la tercera y última de estas ponencias, pues no había que salir de Jerez para encontrar a la persona que la ofreciera, el comendador de los mercenarios, Felipe Ortuno, quien habló de realizar acciones significativas. Una iglesia samaritana.
Vamos a ver, yo lo escribí una vez en un domingo, que es muy difícil conjugar el verbo hacer. Muy difícil conjugar el verbo hacer. Es una conjugación indigesta, porque la iglesia samaritana es la que va transformando a su alrededor, es la que crea fraternidad, la que crea compromiso, la que crea espíritu y carne, no la que se queda solo con una parte de la espiritualidad una parte de la espiritualidad que justifica. No, no, la Iglesia es todo ese conjunto que es pensar, orar y hacer, hacer y orar. Y si queréis, otro día vengo con la carta del apóstol Santiago y precisamos en qué consiste el prójimo, en qué consiste el hacer. Preséntame tú tus obras, preséntame tú tu fe, y, o preséntame, me explico. Cuando queráis, cogemos carta de Santiago y la ponemos sobre el tapete. Lo que pasa es que no me llegaría con una hora, ¿no? Entonces, qué difícil es conjugar ese verbo. El conocimiento de Cristo es praxis, que se está olvidando esa palabra. Se está olvidando la palabra praxis. Sabes las cosas que haces. Lo que no haces, no lo sabes. Y el Cristo pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta. Lo hemos escuchado hace muy poquito. ¿Por qué? Porque da la vida por ellos, por las ovejas, porque se ocupa de ellas, porque se involucra en su vida, porque se identifica con su vida, porque supera las distancias que tenemos con el prójimo. El samaritano sintió lástima. Qué bonita es esta expresión. Sintió lástima. Vamos a ver, una iglesia tiene que sentir lástima, tiene que tener corazón, tiene que tener misericordia, se tiene que estremecer, tiene que ser estremecimiento de las entrañas. Por eso se dice que la iglesia, si es entrañable, pues porque tiene entrañas. Si es madre, es porque tiene entrañas, tiene útero. La iglesia tiene que sentir como una madre. Tiene que ser entrañable. Una iglesia que no es entrañable, una iglesia, hay un libro que es una iglesia que no sirve para nada. Y esta es, ¿qué sacude hoy? Bueno, esto seguían ya muchas preguntas, ¿verdad? ¿Qué sacude hoy realmente nuestras entrañas? ¿Qué razones tengo yo en mi corazón? ¿Por qué estoy dispuesto a arriesgarme? ¿Por qué bajo yo a la arena? ¿Por qué yo mancho mis manos? ¿Estoy dispuesto a dedicarme a alguien? ¿Hacemos que Dios sea visible? La cara visible de Dios es el amor y Cáritas.
Pues tres voces para una única Semana de la Pobreza y Exclusión, la 14ª edición, con el lema, repito, recibir, acompañar, integrar. Y permíteme que lleguemos al final teniendo en cuenta que mañana sábado es 25 de marzo. Es el día de la Anunciación y es la jornada por la vida que promueve la Conferencia Episcopal Española y que alienta en nuestra diócesis la pastoral de familia y vida. Contigo por la vida siempre es el lema con el que se celebra este año esta jornada, repito, mañana sábado 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor. Este día la Iglesia celebra el misterio de la Encarnación, esto es, cuando el Verbo de Dios asumió por amor nuestra naturaleza humana para llevarla a su plenitud. Así lo recuerdan los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida en su mensaje para esta jornada. Además del mensaje, esta subcomisión ha editado unos materiales para la difusión y celebración de esta jornada. Una jornada en la que en nuestra diócesis va a ocurrir algo importante en el marco genérico de ese día del seminario que venimos celebrando desde la llegada del día de San José, con la solemnidad al día siguiente por coincidir este año en domingo de Cuaresma. Bueno, pues precisamente mañana 25 de marzo a las 12 del mediodía, la capilla del Seminario Diocesano San Juan de Ávila acogerá la Eucaristía e institución de ministerios de lector para los seminaristas Luis Carlos, Pablo y Sergio. Esta celebración, que estará presidida por Monseñor José Rico Pavés, obispo de nuestra diócesis, será el momento perfecto para que el pueblo de Dios que peregrina en Asidonia, Jerez, se una junto a sus seminaristas, que serán futuros sacerdotes y conciliarios de las distintas realidades eclesiales de la diócesis. Destacamos que esta Santa Misa, en la que nos uniremos junto a nuestro pastor, viviremos en la solemnidad, en efecto, de la Anunciación del Señor, preparando así el camino hacia la celebración de la Eucaristía de Palmas. Además, será el momento para poder orar por las vocaciones sacerdotales de nuestro seminario diocesano, para que sean siempre abundantes, y hay que decir que puede ser momento de acción de gracias, porque efectivamente en nuestra diócesis no cesan la llegada de jóvenes que con su vocación entran en el camino del discernimiento y de la formación. A ellos tres especialmente, Luis Carlos, Pablo y Sergio, nuestro abrazo entrañable a todos ustedes. Una cita pasado mañana domingo será en Iglesia Noticia, tras la Eucaristía.